Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta, 7 minutos pasan ahora de los 12 en punto del mediodía. ¿Qué tal llevamos el reto, Carlos?
Estaba aquí actualizando.
Ya te veo, ya.
No, es que el teléfono hoy lo tengo caprichoso, porque se me ha caído un charco esta mañana.
¿Qué me dices? Y, sí. ¿Lo ha metido en arroz?
¿Sabes el truco este del arroz? Sí, pero sí. Es que el arroz hay que tenerlo más de una semana, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí. A ver, ¿qué te crees que esto es mágico? ¿Lo metes, lo sumerges en arroz y ya? No. Hay que tenerlo mínimo 8 o 10 días.
¿Qué me dices?
Bueno, a ver...
Pues el arroz se quedará bueno.
El arroz luego no te sirve para una paella, ya te lo digo.
Imagino,
el arroz,
pero bueno.
Casi mejor destinarlo a la basura.
Bien. Bueno, que ya se ha arreglado el teléfono.
Ya lo he arreglado.
Vale. ¿Y cómo van votando los oyentes?
Pues mira, hay uno de los ítems que se ha desbocado ya completamente. Está en primera posición total, que es el poncho de lluvia para bicicleta.
Bueno, hay que recordar a los oyentes o contarles a los que se acaban de incorporar que lo que buscamos es el más barato entre 3 productos.
De lluvia,
¿no? De lluvia.
Que van para estos
muy
días.
Bien.
Uno es un poncho de lluvia para bicicleta. No incluye ni la modelo ni la bici, ¿vale?
Ay, ya la modelo, hombre.
Estoy soportando ya la broma de, oye, que ese es el más caro. No. No ya. Es el más caro. Luego un paraguas que cambia de color, muy bonito, para saber cuándo llueve.
Yo quiero uno.
Va cambiando de color, vas llamando la atención. Y el otro es el chubasquero de alta visibilidad, que tiene ese amarillo fosforito, para que te vean desde Burgos cuando vas tú por Alcobendas.
Perfecto. Bueno, ¿cómo van votando los oyentes?
Pues mira, el 50% cree que el poncho es el más barato.
El poncho de bicicleta.
Sí, el 50%. Luego, el 29% el chubasquero. Y en última posición, el paraguas que cambia de color con el 21%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 todavía hay un montón de tiempo para votar.
Pues sí.
Así que si queréis jugar con Carlos e intentar ganarle un día más, pues...
Hombre, a ver, un día más no, un día menos.
Un día más, un día más.
No, que esta semana voy ganando casi todo menos un día.
En fin.
Menos un día.
@ buenos días OM si queréis jugar con Carlos en nuestra cuenta de X.
Y en Facebook, el reto OM.
Perfecto, pues lo dicho, a la 1 menos 5 nos cuentas ya no solo el que es el más caro o el más el precio de todos.
De todos.
Muy
sí,
bien,
sí,
estupendo. No te vayas.
No me voy.
Otra vez. Paso, patada, patada, salto, patada, toque. Otra vez. Paso, patada, patada, salto, patada, toque.
Para mí, a Chorus Line, bueno, tuvo un accidente. Fíjate que habla del mundo de los bailarines y del lo hice por un sueño y todo lo que tengo que luchar por estar ahí. Y hay uno de los personajes en A Chorus Line, el personaje de Paul, que se rompe la rodilla derecha y no llega al final. Y yo me rompí la rodilla derecha, la misma rodilla, y me sacaron igual que sacan a ese personaje coreografiado. Fue un shock.
5, 6, 7, 8.
Afortunadamente fue un accidente del que se recupera. Es que estábamos escuchando la voz de Aaron Kovacs, una de las grandes figuras de los musicales en nuestro país, ya no solo como intérprete, también como coreógrafo. Y ahora lo podemos ver en el último montaje de Antonio Banderas, en Gypsy, que podemos disfrutar en el Teatro Nuevo Apolo. Aarón, muy buenas, bienvenido.
Muy buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. ¿Tu rodilla qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Se recuperó bien?
Sí, 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 sí. La verdad es que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
¿Por qué?
Sí, es verdad, es verdad. Al principio
si
es un show...
Si te toca la lotería, lo mismo es mejor, ¿no?
No, pero te voy a explicar.
Pues como no le ha tocado. Ha dicho de las mejores cosas que me han pasado, no que me podrían pasar.
Claro, claro. Yo, de hecho, sigo jugando la lotería.
Como todos, al final.
Oye,
pero bueno.
Hay que tirar las semillas por todas partes.
Claro,
a ver
sí.
si caen en tierra fértil. O sea...
Sí, bueno, me decías que te rompiste la rodilla y por qué fue una cosa buena.
Bueno, al principio es un shock. Al principio, bueno, ya te dicen los médicos que posiblemente ya no puedas bailar a nivel de élite y todo esto. Entonces, claro, dices, te replanteas todo, la vida, te da un vuelco así, boom, 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 de 360 grados en una montaña rusa. Y de repente luego, conforme te operas y te vas recuperando y vas viendo las cosas con perspectiva, te das cuenta de que no solamente eres una rodilla o eres mucho más. Y empiezas a reinventarte, te conoces mucho más, empiezas incluso a compartir pues esto que le pasa a muchísima gente, a muchísimos deportistas, a bailarines, futbolistas, etcétera. Y realmente te conviertes un poco... Lo que me pasó a mí fue que me convertí un poco en, gracias a compartir esta anécdota, esta aventura, en bueno, pues inspiración también para los demás, un poco para de positivismo, el afán de reinventarse, de salir de ahí, de luchar. Entonces, pues se ha convertido en un... De hecho, yo soy mejor versión ahora mismo, personal, gracias a estas cosas que nos pasan al ser humano, que muchas veces tenemos que como tocar fondo, ¿no? Para renacer y mucho mejor profesional. Y yo creo que es porque antes tenía también una exigencia. Estas cosas pasan también porque uno tiene mucha exigencia y cuando estás en élite estás ahí, que el margen del dolor lo tienes muy, muy, muy grande. Y entonces, precisamente estamos hablando hace un rato de todo esto, fuera de micrófonos. ¿Y qué pasa? Pues que o paras, pero tú no te escuchas hasta que la vida te para.
Es que fíjate, a los bailarines de élite, como tú dices, pasa un poco como a los deportistas de élite, ¿no? Que nunca tenéis muy claro hasta dónde llega vuestro cuerpo. Fíjate, precisamente antes también estábamos comentando con gente del equipo un reportaje que hay hoy en un periódico que habla del dolor de los deportistas de élite cuando se retiran. El deporte de élite a la hora de la verdad es una atrocidad porque al final te deja lesiones para toda la vida, ¿no? Entonces, miras las cosas con un poco de perspectiva porque el trabajo no lo es todo, por muy vocacional que sea el trabajo, como es vuestro caso, ¿no? Que
sí,
es pura vocación.
¿Y qué es más, qué duele más? ¿Lesionarte, partirte una pierna o tener un accidente en el escenario, ¿no? O en la pista, o retirarte. ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? Ahí está... ahí está el margen un poco, ¿no? El autoconocimiento, la escala de valores, cómo te cambia todo, las prioridades. Yo antes no disfrutaba tanto en el escenario como estoy disfrutándolo después de una lesión.
Bueno, pero es que tú, claro, no has tenido ni que retirarte ni nada, al revés. Has seguido.
Le pilló la pandemia ahí en medio.
Siendo un number one.
Pero
sigue siendo un número uno de los musicales, oye. Y luego, hombre, que estás participando en musicales que... Wow. Yo creo que con decir el nombre, fíjate, El Último Gypsy, que no es la primera vez que trabajas con Antonio Banderas. ¿Qué tal es trabajar con él?
Es brutal, es un yo siempre lo digo, es un soñador que no solamente sueña lo grande a lo bestia, sino que lo hace realidad, y lo hace realidad, y encima te deja ser partícipe, nos deja ser partícipes de estos sueños, los materializa, y ahí nos encargamos nosotros del día a día defenderlos delante del público. Y es una pasada hacer un musical como Gypsy, o como una Chorus Line, o como un Godspell, que son musicales clásicos americanos, que ninguna productora los ha traído aquí. Es una cosa muy valiente, de un par de narices, porque claro, aquí aún en España, aunque no somos tan jóvenes en el género musical, aún mucha gente, mucho público se cree que un musical es los elefantes de colores, los grandes números. No, un musical es teatro.
Claro.
Es teatro y por ejemplo en Gypsy nosotros tenemos muchos momentos donde no suena ninguna música de background ni nada de esto, entonces...
Que se pasaron que en este programa hemos reivindicado muchas veces el género musical, porque es que quienes os subís en un escenario y formáis parte del elenco de un musical, es que yo creo que sois de los artistas los más completos, porque no solamente tenéis que bailar bien, uh-huh. tenéis que cantar bien y tenéis que actuar bien. Es decir, son uh-huh. tres disciplinas en una que tenéis que dominar perfectamente y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo.
Es verdad, o sea, gracias por reivindicar todo esto, gracias por apoyarnos.
Es que es verdad.
Y por dar esta difusión y ayudarnos a que la gente entienda todo lo que hay ahí detrás.
Claro.
Tú puedes venir de la rama de la danza o de la interpretación o del canto, o porque
sí,
más que...
pero no saber hacer ninguna de las dos, puedes ser un bailarín magnífico.
Y no
luego
por qué cantar,
cantar
bien.
Como un como una cuchara a palo, cero, o sea, nada, ¿no?
Llegar ahí a ese triple threat, que es lo que llaman allí, esa triple amenaza en Estados Unidos, en Broadway o en el West End, pues es un trabajo muy arduo. De no solamente tener un talento, sino de trabajarlos. Y bueno, pues hay muchas escuelas. Aquí empiezan a haber escuelas donde ya empiezas a trabajar las tres disciplinas, pero hasta ahora no ha sido así. Entonces, los que llevamos ya, pues yo llevo ya 24 años en esto. He tenido que invertir muchísimo dinero, muchísimo tiempo en pagarme mis clases de canto, de danza, de interpretación.
24 años, dices.
Bueno, es que empezó en la guardería. Él.
¿Pero sé que empezó?
Empezó en la guardería.
Estaba... en otra vida. A la vida
infantil,
anterior, pero
y dijo, venga.
Venga ya.
Vamos a situar a los oyentes, porque como no sé si nos están viendo,
nos
¿no?
ven por
sí
el
te ven por el streaming.
Por el streaming,
pero
sí.
Es que mejor que no te vean, porque parece que tienes menos Benjamin Button
es
de
que,
la vida.
De verdad, te crea un complejo.
Yo cada vez que le veo está más joven.
No, por favor, no, os lo agradezco muchísimo. Yo tengo 41 años que he cumplido ahora en febrero.
Venga ya.
Madre mía.
No te lo crees ni tú.
Sí,
que
verdad.
No es verdad.
Sí,
¿cómo vas a tener 41 años?
Un acuario del 11 de febrero, te lo prometo, del 80.
¿Qué grupo sanguíneo tienes?
Cero positivo, muy positivo
siempre.
No,
es
muy positivo. No, es que el otro día leí que la gente que tiene el grupo B envejece más tarde.
Vaya.
Me tira a mí eso.
Pues yo también
cero positivo,
vaya,
o sea, de nada.
Estamos aquí mal.
Pero
pues
somos
algo debe tener Aarón que no
somos
nos
somos el más
cuenta.
Antiguo, somos el más antiguo y el que además podemos dar, donar,
eso
recibir. Somos muy así, muy guays, oye, también.
Oye, una cosa, ¿hay disciplina militar en lo vuestro?
Sí.
Porque vamos, tú eres dance captain, eres capitán del baile, ¿qué es eso? ¿Que los pones a todos firmes o...?
Bueno, eso es una posición que tiene el teatro musical, que se encarga de cuando los coreógrafos originales, los que vienen a montar las coreografías, se van, el equipo creativo, pues tú te quedas para que toda esa calidad del show, de las coreografías, los movimientos escénicos, no se pierda. Entonces, bueno, pues tienes que estar ensayando constantemente con el elenco y con la compañía original, porque muchas cosas pues del día a día se desvirtúan, ya sabes. Y con la gente nueva que se va también incorporando, porque pues un musical dura a lo mejor 6 meses, un año o dos temporadas. Hay mucha gente que entra, swings, protagonistas, y entonces tienes que reenseñarlos, reeducarlos y todo esto. Entonces es un trabajo muy bonito, porque no solamente, en mi caso, en Gypsy, estoy haciendo Tulsa, que es uno de los personajes del musical, sino que también, aparte, toda la parte trasera, como asistente de dirección, que también lo he sido hasta toda la época de Málaga, y ahora Dance Captain, pues mola mucho, porque enriquece muchísimo. Muchísimo.
Oye, a la hora de que elegir un musical, es decir, alguien te ofrece un musical, ¿tú qué tienes en cuenta? El hecho de que sea un musical muy conocido, más Fairlady, hombre, pues sí. O miras otras, o el hecho de que te llame Antonio Banderas ya es una garantía y dices para adelante, o miras otras cosas.
Bueno, a mí nunca me ha llamado Antonio Banderas. O sea,
ya.
Yo vine de Nueva York. No, aquí hay que dejar las cosas
claras. ¿Quién es Antonio
Banderas? ¿Quién es ese? No, es verdad, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, porque tal, el tercero... No, vamos a ver, yo vine de Estados Unidos y habían pasado 3 años... el mercado aquí había cambiado muchísimo y me tuve que volver a empezar de cero a presentarme a audiciones. Bueno. Y me presenté de cero y allí conocí a Antonio Banderas y él me conoció a mí desde la mesa de audiciones. Entonces ahí hay que currar y hay que pasar por todas las audiciones. Me pasó igual en Godspell, tuve que volver a hacer audiciones. Y aquí para Gypsy, él no me quería directamente, o sea, él no me veía para Tulsa.
Ya.
Entonces, bueno, pero sí que me invitó a un workshop que se hizo previo, y entonces yo, inteligentemente, no solamente para que me diera el papel, sino para disfrutar ese workshop, yo hice los deberes,
ya.
Me preparé las escenas, me preparé todo, hice un trabajo previo, Y entonces él dijo, anda, pues se ve que...
Pues a lo mejor no está tan mal.
Pues es que me lo ha hecho todo, o sea, ya para qué voy a seguir buscando, ¿no? Claro, o sea, chicos
si lo tengo
y chicas,
aquí, lo tengo aquí.
Hay que hacer deberes previos y llevar las cosas muy, muy bien. Que hay mucha gente que se presenta a castings que no sabe ni a qué musical va.
Y eso no.
Y eso no puede ser, no. Eso no puede ser.
Oye, para quien todavía no tenga ni idea de qué va Gypsy, ¿no? Dices, Gypsy, pues iré de gitanos. No, no,
no. No, tengo una anécdota de eso.
Sí, no, claro, no, Gypsy, bueno, ya sé. Vale, allá que vamos.
Una anécdota, ¡ole! Mucha gente, las audiciones de claro. Gypsy, había mucha gente que venía con el vestido de flamenca,
¡ole!
Y con el cajón flamenco,
¡vamos!
Y con la guitarra, y dije,
taca, taca, taca.
Claro, ya. Pues vengo ya. A Gypsy, ¿no? Los Gypsy King, ¿no? Los Gypsy King, los Gypsy Queen.
No, no, no.
Y claro, llegas allí y dices, bueno, pues no, esto
que no tiene nada que ver.
No, 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 vamos a hacer claro. Un Wikipedia antes, algo, vamos a
claro,
hacer un Google.
Poquito, un claro Google. Que sí. Bueno, es que Gypsy es como se llama la persona sobre la cual sus memorias, escribió exacto. Sus memorias y ahí aparece. Pero es una historia que no tiene nada que ver con los gitanos. Claro.
No, 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 Gypsy Rose
no,
Lee, vamos.
Exactamente.
Es
una
ella.
Mujer muy... Claro. Que además se dedicaba a un género que no tenía nada que ver con el flamenco, ¿no?
No,
no, es muy flamenca en el término de que tenía mucha cara, mucho morro, mucho arte, mucho talento, y se llevaba a los hombres y a
de
las calle. Mujeres. Sí, además un artista que es esa figura femenina que no es está dentro de cánones de belleza ni nada de esto. Pero tiene una belleza, pues, por ejemplo, como una Lola Flores, ¿no?
Yeah.
Una Lola Flores que se subía a una mesa y de repente te armaba un tinglao y tenía alrededor un montón de hombres y un montón de mujeres y pues eso, hacía colaboraciones en películas que simplemente no hacía absolutamente ninguna escena ni nada, la sacaban en los créditos porque venía en una escena, ponía el abrigo a la protagonista y se iba.
Yeah.
Los productores y los directores la querían tanto que apostaban así por ella. Entonces, la historia de Gypsy trata de ese afán de éxito que tiene frustrado una madre por no haber llegado a lo que ella quería llegar, y entonces vuelca esa frustración en sus dos hijas, sobre todo en una de ellas, que es la que tiene talento, y entonces y la otra pues la deja ahí. ¿Qué pasa? Que bueno, pues luego hay un giro bastante grande.
Sí,
bastante
que no vamos a contar porque la gente lo que tiene que hacer
bueno,
es
que está basado en una historia real.
Exactamente.
Que luego, además, después del musical continuó la historia, ¿eh?
Sí.
Esto sí que es para verlo en Wikipedia.
De luego que sí.
Porque, madre
pero
mía,
qué es culebrón. Es verdad que ahí está esa figura de esa mujer increíble que estabas describiendo, y luego está la figura de su madre, que es como la que tú dices, ¿no? Esa mujer frustrada que yo hubiese querido ser artista, no pudo. Y entonces intenta que las hijas... Eso, no sé si es leyenda o no, pero se da mucho en el mundo del espectáculo,
esto
¿no?
Se da en el mundo del espectáculo, estas madres y padres que querían haber sido y no pudieron,
claro,
o no les dejaron.
No les dejaron, no tenían el talento suficiente.
O no tenían
claro.
El talento suficiente y frustran, y vuelcan
machacan,
todo eso.
Machacan, ¿eh?
Machacan a unos niveles no sanos. Entonces, bueno, pues las machaca las dos niñas y una de ellas pues se pira al final, la deja ahí y la que se queda con ella al final pues se inventa y sale esa Gypsy Rose Lee.
Bueno, pues mira, ahí podemos retomar que Aarón también se dedica al coaching. Y
también.
A... Sí, sí.
Creía que ibas a decir al burlesco.
Bueno,
no.
Bueno, oye, si hubiese...
Lo he hecho.
Es que el mundo del espectáculo, cuando uno tiene talento para poder dedicarse a todas las vertientes, ¿por qué no probarlas?
Talento y cara, Eli. Porque en Nueva York me tuve que meter en un branch de drag queens los domingos para sacarme unas perillas extras y pagarme
¿Y
allí. Pues vamos, me lo vendieron muy bien, pero ya cuando entré y empezaron a quitarme prendas, la camiseta, no sé cuánto, y a meterme dólares por ahí,
¿Eso fue antes o después de hacer Priscila? Porque, oye, todo es un entrenamiento,
después,
¿no?
Después, pero el tema es que como ahí no había guión, yo Priscila ya sabía lo que iba a pasar, qué es lo que tienes que quitarte y ponerte y todo. Pero ahí, además, con las drag queens de Nueva York, que además eran de élite y salían de RuPaul y salían de estos programas de Netflix y tal, muy bestias. Yo hacía de simple bailarín, pero bueno, pero nunca sabía lo que iba a pasar ese domingo que hacemos dos pases de 20 minutos y yo decía, y además un brunch, que la gente pues bebe mucho, claro, se anima mucho y bueno, me dio muchas tablas, lo vamos a dejar ahí.
Desde luego, vamos, en cualquier situación a ti te suben un escenario de improvisa y hay que te bueno, lanzas, ver, claro.
El Oscar este año se lo han dado a una película que habla de una bailarina... erótica, que se da mucho en Estados Unidos.
Sí, claro.
Es una bailarina erótica. Oye, hablando de películas, ¿qué te gusta más, ¿Cisne Negro o Billy Elliot?
Billy Elliot.
¿De las dos?
Billy Elliot, sí, Billy Elliot, porque lo veo más constructiva, más positiva, más luchadora. No, Cisne Negro le veo esa parte de destrucción, de no comer, sí, de...
Que también pasa, ¿eh?
Hombre, de ese machaquismo con el cuerpo. No sé, sí, me parece mucho más bonita.
En tu caso, Aarón, para los oyentes que estén diciendo... Bueno, y Aarón... ¿Cuándo empezaste tú a sentir esa vocación artística, ese amor por todo, por el baile, por el cante, por la actuación, por quererte dedicar a este mundo?
Pues fue un poco de rebote, porque mi padre era jugador de fútbol profesional en el Hércules, sí, y todo esto, bueno, luego policía, bombero, y mi madre administrativa, o sea, nadie se dedicaba, sí, a esto. Entonces se ve que me salió a mí el gen, ¿no?, de contar historias desde pequeño, ya me hijo único hasta los 16 años, un mundo interior pues muy grande que me tuve que construir yo, y a raíz de eso de repente empecé a bailar porque me apunté a un gimnasio, porque fui un mes con una familia inglesa que no me dio de comer.
Tampoco es raro, ¿eh? Para lo que comen tampoco te creas tú que...
Aprender inglés, pero me vine, vamos, con 7 kilos menos. Y cuando llegué a mi casa, mis padres me dijeron, pero chiquillo, ¿pero qué te han hecho? Entonces me llevaron a un endocrino. Y el endocrino me dice, te tienes que apuntar a un gimnasio porque estás en plena pubertad y tienes que muscular para la testosterona y tal, tal, tal.
Te has quedado un tirillas.
Y me puse yo en la máquina y resulta que enfrente había una cristalera con una sala donde la gente estaba bailando. Y dije, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí en esta parte? Y ya me metí ahí y una cosa llevó a la otra. Salieron los castings, de hoy no me puedo levantar. Mis padres me dijeron, Aarón, esto te gusta mucho. Y yo, sí, me gusta mucho. Sí, sí, esto te gusta mucho, que te llevamos observando tiempo. Y me apoyaron siempre, fíjate, y me siguen apoyando. O sea, que fíjate cómo es la
¿Has dado
cosa.
Las gracias a la familia inglesa? Porque, claro,
gracias.
Ellos no lo
mariposa.
Saben, pero...
Esto es lo que se llama el efecto mariposa.
Hombre. No,
una
y que
cosa
tuvo,
lleva a la otra.
Que
el efecto capullo,
suerte, ¿eh?
Por no darme de comer, con perdón, ¿eh?
Pues sí, también... Oye, perdona, que yo estuve también 2 veranos en Inglaterra, también comía... Y yo lo que
¿también
hice fue
te hicieron
venir,
eso?
No, perdona, yo con kilos de más porque compraba chocolatinas y me las comía.
Claro, es que al final...
A falta de algo con más sustancia.
Te toca invertir, claro, hacer una inversión de...
¿Alguna cosa?
De muffins.
En fin, ¿hasta cuándo en Gypsy? ¿Hasta cuándo tenéis temporada en el... En el nuevo Apolo, que es donde estáis ahora y donde hay que ir a verte?
Pues estamos hasta el 25 de mayo y hacemos un total de 7 funciones a la semana, de martes a domingo.
Que no está mal, ¿eh?
No, porque además dura 3 horas.
Sí, con descanso.
Y pico,
sí,
con descanso. Entonces, bueno, las funciones son martes, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la tarde. Luego tenemos unos matinales muy divertidos, por cierto, que ahora os cuento un poquito, a las 3 de la tarde y luego a las 8, y en los domingos a las 3 de la tarde, que es un formato que ha traído, bueno, pues también con esa valentía Antonio, para tipo West End y tipo Broadway, que se hacen esos matinales. Y lo bueno que con la vida que tenemos aquí en Madrid, pues se puede ir a hacer una cañita, un vermú, te vas a ver,
claro,
un musical,
sí,
y aún,
claro,
tienes toda la tarde y noche,
sí,
libre.
Sí.
Y,
bien pensado.
¿Cómo se actúa a las 3 de la tarde? ¿Quiere decir? ¿Coméis? No,
¿a qué hora se come?
Claro, no puede, ¿cómo vas a salir con
pues
la tripa llena?
Pues como si estuviera en Inglaterra, más o menos.
Sí,
igual.
Pues, sí, igual, ¿eh?
O en Japón o en China con los ojos así... Del sueño que tienes. Nada, una vez que entras al teatro y vas cogiendo esta inercia, entras en una burbuja, allí ya no se ve si está lloviendo, está de día, es de noche, te metes en la obra, hacemos unos calentamientos previos, te vas metiendo en los personajes, te vas metiendo en caracterización y sales. Sí. Sales como si fuera a las 7 de la tarde o las 8. Que, por cierto, ahora a partir del 25 de este mes, de marzo, vamos, los horarios ya serán a las 7:30, a las 2:30. Hemos bajado media horita.
Ya.
Pues para aprovechar el sol.
Pues sí, porque cambiamos el horario y que aprovecharlo. En fin, uno me imagino, Aarón, que acaba encariñándose mucho con sus propios personajes, ¿no? En este caso con Tulsa.
Sí.
Porque el personaje, tú haces el personaje, pero al final el personaje sigue siendo un poco tú.
Sí, sí, bueno, claro, o sea, todos somos como un macarrón, ¿no? Los actores, tenemos un hueco que por ahí pasa muchas cosas y se quedan muchas cosas dentro, impregnadas en tu mochila. Entonces tú le das al personaje y el personaje te da a ti. Al final es una negociación y una composición conjunta. Y hay muchos musicales que no te dejan componer, porque ya te viene la Biblia
muy marcada,
sí. Como pasan en estos musicales, por ejemplo, en Mamma Mía, en Disney, los personajes Disney tampoco te puedes salir a empezar a crear tú ahí tus submundos y tus cosas, pero en este musical, en este formato que ha hecho Antonio de Gypsy, hay muchas cosas de composición, desde una escenografía totalmente nueva hasta los personajes, el submundo que tenemos cada uno de nosotros, nuestras propias Biblias nos las hemos construido con ayuda también de nuestros compañeros y de Antonio, de la dirección de Antonio, por supuesto. Así que sí, se quedan, claro que se quedan.
Aarón Cobos, que ha sido un placer tenerte por aquí, que hay que ir al teatro, hay que ir a ver Gypsy, hay que ir al nuevo Apolo, que nadie se confíe, que el 25 de mayo,
en cuanto
te descuides, ni hace nada, estamos tomándonos las uvas y ahora ya estamos en marzo, no, hay que darse prisita, no dejarlo para el final. Que luego pasa lo que pasa.
Exacto. Además, hemos tenido una acogida en Málaga bestial y estamos teniendo una acogida aquí en Madrid realmente bestial. De verdad que sí. Y es un imprescindible. Este musical es una obra imprescindible.
Claro,
imperdible.
Que sí. Pues ahí nos encontramos en el nuevo Apolo, Aarón.
Venga, nos esperamos.
Ahora cierro el micro y me cuentas qué es lo que comes tú todo. O si duermes en sábanas de papel albal. Ya sabes, este hombre, cómo lo hace. Gracias, Aarón.
Gracias, un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música. Si es tan
solo amor. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este domingo tenemos un Madrid al tanto muy especial, porque tenemos derbi y menudo derbi. Getafe Atlético de Madrid. La guinda otra jornada apasionante en la dominical madrileña. La de toda la vida. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, esto que estamos escuchando es una alarma antiaérea. Estas alarmas han sonado desde el inicio de la guerra en Ucrania 42 veces al día. Bueno, por esa razón, Razón von Ukraine, que es una organización sin ánimo de lucro, ha inventado una manera de que todos seamos conscientes de lo que supone esto, y es un dispositivo que está conectado directamente con el sistema anti-alarmas de Ucrania y suena al mismo tiempo. Es una iniciativa curiosa, original, muy social, que está conociendo en primera persona nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Eli, sí, ya estamos en la Agencia de Madrid, la agencia creativa que ha diseñado este dispositivo, decíamos, para despertar conciencias. Y estas mismas alarmas que estamos viendo aquí y que vamos a comprobar cómo funcionan, ya se han entregado, decías tú, pues a políticos en Estados Unidos o a políticos en Bruselas. Estoy con Javier Íñiguez, que es director creativo. Cuéntanos cómo surgió la idea y si pensáis que realmente, bueno, pues va a remover conciencias.
Hola, buenos días. Pues, ¿cómo surgió? Pues después de, llevamos ya 3 años desde que empezó el conflicto, colaborando precisamente con una agencia creativa de Kharkiv, de Kharkov, y ellos dan servicio a Raison, ¿no? Que es esta ONG que se dedica, pues, a concienciar y a conseguir fondos para la causa ucraniana en Estados Unidos. Y bueno, pues ante la situación de los últimos tiempos, primero, ante la normalización del conflicto, ¿no? Después de 3 años, los conflictos tienden a perder falta de atención de medios, etcétera, y posteriormente ante la frivolización del mismo por parte, sobre todo, pues, de las reuniones entre Rusia y Estados Unidos sin tener en cuenta Ucrania y un poco el estado, digamos así, de manteniéndose al margen de Europa en los últimos tiempos, vimos que era el momento de llevar esta idea a cabo. La presentamos y bueno, pues así surgió la idea y la llevamos a cabo.
Hace algunos días tú personalmente estuviste en Bruselas entregando este dispositivo, que decíamos que es como un reloj de despertador, ¿no? Algunos políticos. Cuéntanos cómo reaccionaron.
Bueno, pues en primer lugar, para realmente hacer ruido, ¿no? ¿Sabes? Y realmente despertar esas conciencias, colocamos un stand delante del Parlamento Europeo y activamos el dispositivo. El dispositivo está conectado a la red oficial de alertas de Ucrania, que es la que se encarga de avisar de los posibles ataques, ya sea por drones, por morteros o por misiles, en las diferentes regiones. Y cada vez que suena una alarma en Ucrania, pues el dispositivo emite ese mismo sonido en tiempo real. Entonces, bueno, pues hubo mucha atención alrededor de esa acción, se generó debate y luego fuimos recibidos, porque tenían reunión ese día, por la Comisión de Política Energética, que de hecho es una de las que más tiempo lleva colaborando y más mano a mano colabora con Ucrania. Y bueno, la verdad que les gustó muchísimo la iniciativa, les entregamos uno de los dispositivos, ellos mismos se encargaron de moverlo internamente y bueno.
¿Y lo tienen conectado?
Y lo tienen conectado, exacto.
Alex, que está aquí con nosotros, ¿puedes conectar ese dispositivo en tiempo real para ver si durante esta entrevista, bueno, suena alguna de estas alarmas? Porque el dato es muy llamativo, ¿no? 42 sonidos como los que vamos a escuchar de media al día.
De media y desde hace 3 años. Y no hace tanto, en los primeros días de diciembre de 2024, llegó a haber 2.000 alertas en un día. Y sin ir más lejos, minutos después de la famosa reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca, se sucedieron muchísimos ataques, entre ellos uno a un hospital y una guardería.
Javier, y cada vez que esta alarma suena, quiere decir que miles de personas tienen que abandonar sus hogares, no sabemos por cuánto tiempo.
Exacto, o sea, es precisamente lo que buscamos con este dispositivo es ponerte en la piel de un ciudadano ucraniano en su día a día. Entonces resulta demoledor pensar que puedan llevar así 3 años, ¿no? O sea, su día a día suena una alarma y automáticamente tienen que o ir al sitio que tengan asignado como refugio o buscar un lugar que no sea objetivo, porque también después de tanto tiempo han aprendido a convivir con ello. Entonces a lo mejor se van a un parque que a priori no es un objetivo militar.
Bueno, pues hemos puesto este dispositivo en marcha y estos son los sonidos, ¿no? Que reproduce, está haciendo un ejemplo de lo que podríamos escuchar en cualquier momento en Ucrania, ¿no? Nos está explicando el dispositivo que esto es una demostración de lo que se escucha en muchas regiones de Ucrania. Y en cuanto se conecte, si hay algún aviso, sonará aquí en directo con este ruido estremecedor de tiempo.
Exacto. Bueno, el dispositivo está diseñado de forma que automáticamente cuando se conecte hay una introducción a modo de vídeo, como cuando compras un nuevo dispositivo electrónico, como pueda ser un móvil, y una vez con un mensaje, ¿no? Para precisamente que el receptor entienda qué hay detrás de esta acción. Y una vez acaba la introducción, que bueno, ahora mismo está terminando, se conecta a esa red oficial. Si ahora mismo hay alguna alerta activada, sonará. Ahora mismo acaba de terminar la demostración. Y mira. Ahora mismo nos indica que hay warnings activos en las regiones de Poltava, Crimea, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Luhansk y Zaporiña.
Esto es real, esto está sucediendo en este instante. Y esto es lo que se escucha en muchos de los hogares o en muchos de los colegios o de los trabajos.
Exacto, hay una red de alertas, pues como tanto, bueno, reciben alertas por móvil, por medios de comunicación, televisión, radio, incluso con puesta amplificación en las propias ciudades. Y también tiene una aplicación que está conectada a esta misma red y que, bueno, también avisa de... Tú lo puedes activar para diferentes regiones donde vivas o tener la información de toda Ucrania. Y en este caso estamos viendo que es todo el este de Ucrania lo que está bajo amenaza ahora mismo.
Es impresionante, Eli, porque decíamos, esto no estaba planificado, hemos conectado el dispositivo a mitad de la entrevista y ha sonado una de las alarmas. Bueno, pues con este sistema, desde estas agencias creativas y desde esta ONG, lo que se quiere trasladar es ese mensaje, ¿no? De esto pasa, esto es real, han pasado 3 años, pero sigue gente muriendo, gente que tiene que abandonar sus hogares y que tiene que convivir con este sonido estremecedor que le saca inmediatamente de su rutina. Como decíamos, nos parecía muy interesante, nos hemos venido hasta esta agencia creativa que está en Madrid. Nos ha atendido Javier Íñiguez. Muchísimas gracias por todos estos datos y por esta demostración en directo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y bueno, esperemos que estas alarmas pues dejen de sonar lo antes posible.
Esperemos que sí, Eli, han pasado más de 3 años.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, este programa tiene un cordón umbilical que nos une a los oyentes, ellos ya lo saben, que es nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Nos sirve para escuchar historias en el ratito de oyente, pero también nos sirve para que vosotros que estáis al otro lado nos sugiráis cosas que os parecen interesantes, que tenéis, bueno, pues esa curiosidad por saber. Bueno, hubo una oyente hace unas semanas que nos escribió un WhatsApp que en realidad iba dirigido al doctor Jesús Sánchez Martos y a esta sección, a Curarnos en Salud, que es la sección que mantiene el doctor todos los jueves en este programa. Lucía, que así se llama esta oyente, nos decía, oye, por favor, decirle al doctor si podría hablar de trastornos de la glándula tiroides. Y aquí está el doctor, vamos, preparadísimo y encantado, además de poder tratar una cuestión que es verdad que muchas veces es muy desconocida. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eli. Llevas toda la razón. Es muy desconocida y, sin embargo, pues afecta prácticamente a un 10% de la población en España. Bueno, esto es una enfermedad importante. Lo verdad que no es una enfermedad mortal en absoluto, ¿no? Ni siquiera muchos tipos de cáncer de tiroides, como ahora te contaré. Hombre, yo quiero darle las gracias a todos los oyentes y especialmente a Lucía, que a través del WhatsApp nos ha dicho, oiga, tal, y vamos a hablar, podemos hablar del hipotiroidismo, de las enfermedades de la glándula tiroides. Digo la porque, hombre, hay que ser también feminista en esto, ¿no?
Es una glándula.
Claro, es la glándula, es una glándula. Es decir, no se dice la corazón, ¿no? Un infarto de la corazón o un infarto de la miocardio. Pues lo digo porque en muchos libros, incluso de medicina.
El tiroides.
Bueno, el tiroides, vale. Es una glándula. Es una glándula muy pequeñita. Viene a pesar unos 30, 32 gramos. Fíjate tú qué cosa tan pequeñita.
¿Y dónde está situada? Tenemos,
pues justamente en el cuello. Pues delante de lo que nos tocamos, la nuez, delante de lo que nos tocamos, ahí pues se está como abrazando en forma de mariposa. Si pudiéramos decir que son dos glándulas tiroides unidas, las dos partes, las dos alas de la mariposa unidas por un istmo, que esto es muy importante porque con mucha frecuencia cuando aparece un nódulo tiroideo o aparece un cáncer muy localizado, pues la cirugía que se hace es de una de las partes, es como si tuviéramos dos glándulas tiroides,
sí.
Y por lo tanto quitamos una glándula y dejamos la otra. Es tan pequeñita, fíjate, 30 a 31 gramos, y sin embargo es vital, imprescindible para la salud de nuestro cuerpo, porque nos ayuda a regular el metabolismo, la temperatura, el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso, el tema del corazón, la tensión arterial, el colesterol, nos afecta también o nos ayuda a controlar la sequedad o la humedad de la piel, la elasticidad de la piel. Es una glándula fundamental que tiene mucho que ver con el yodo y, por tanto, con la alimentación, esa sal yodada que hay que recomendar. Y, forma unas hormonas que yo creo que sí que son más conocidas que la propia glándula tiroides, que son la T3 y la T4. Son esas dos hormonas que para nosotros es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico clínico con una analítica completa.
Fíjate, Jesús, de la glándula tiroides se suele hablar cuando hablamos para mal, de hipertiroidismo y también de hipotiroidismo. ¿En qué se diferencian estas dos alteraciones de la glándula tiroides y en qué nos afectan?
Yo creo que lo vamos a entender bien porque, como te decía, casi 1 millón de personas, el 10%, pueden estar padeciendo alguna enfermedad de la glándula tiroides. Es verdad que es mucho más frecuente en las mujeres, 3 veces más que en los hombres. Ahí, en fin, esto también lo sabemos desde hace ya muchísimos años. Y claro, si hablásemos de todas las enfermedades del tiroides, fundamentalmente podemos decir que pueden aparecer algunos quistes, pueden aparecer algunos tumores, pueden aparecer algunos nódulos dentro del tiroides, que por cierto son muy difíciles de palpar, porque como está justamente detrás de la nuez, pues es fundamental acudir, no fiarnos mucho de lo que podamos encontrar en internet y acudir a la consulta del médico en el centro de salud, que él, después de esa exploración, pues nos podrá mandar al especialista en la glándula tiroides, que son los endocrinos. Bueno, pues podemos tener esas enfermedades. Claro, también podemos tener un cáncer de tiroides. ¿Cómo no? Claro, por desgracia, el cáncer puede estar en todas partes y seguimos sin conocer las causas del cáncer. Pero las enfermedades más importantes o más frecuentes son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Hipo en medicina significa bajo. Todo lo que hagamos, bajo, hipo. Por tanto, si es hipotiroidismo, es que el tiroides no está funcionando.
Está vago.
Entonces está por debajo. Es decir, que va formando menos hormonas, menos T3 y menos T4 que las que tenía que formar. Por tanto, bueno, pues en esta enfermedad, que por cierto es la más frecuente, mucho más frecuente que el hipertiroidismo, pues lo que ocurre con el hipotiroidismo, si hemos dicho que esa glándula funciona maravillosamente para todo nuestro metabolismo, es que vamos a notar que nuestro metabolismo baja un poquito. Es como si las pilas se fueran gastando, que además es lo que cuentan los pacientes, a pesar de que puede aparecer con un poquito de fatiga, un poquito de apatía, somnolencia. Por cierto, la piel en estas personas con hipotiroidismo está un poquito más seca. Fíjate que yo tuve un catedrático, un gran maestro de medicina cuando me formé, que me decía, es que a los pacientes hay que tocarlos. Pero hay que tocarlos no solamente en la exploración, cuando le dices que quites la ropa, que el biombo para guardar la intimidad y ahora vamos a palpar. No, hay que tocarlos desde el principio. Cuando viene el paciente o la paciente, se le saluda y se le da la mano. Y ahí fue donde yo aprendí que muchas veces dando la mano puedes no diagnosticar, pero sí pensar en que esa mano un tanto seca puede tener mucho
o muy fría, o muy caliente, o muy áspera, o menos áspera, claro.
Con el hipotiroidismo. Bueno, frente al hipertiroidismo, que es el menos frecuente, un 1%, digamos, y el 95-98% de hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, hiper en medicina significa por arriba. Y por tanto, la glándula tiroides está trabajando más de la cuenta y tenemos más hormonas T3, T4, con lo cual pues tendremos unos síntomas con palpitaciones, la frecuencia cardíaca más alterada, más nerviosismo, insomnio, pues porque estamos como muy activos Y si abajo con el hipotiroidismo estamos como menos activos.
Para abajo. ¿Qué tratamientos hay en un caso y en el otro?
Bueno, realmente son fáciles. No tiene por qué ser para toda la vida en absoluto. Pero claro, si lo que tenemos es una paciente... Digo una porque, como he dicho, son más frecuentes en las mujeres.
Las mujeres, sí.
Pero tenemos una paciente o un paciente con un hipotiroidismo, como lo que necesita es cargar las pilas,
sí,
claro, necesita energía, pues entonces le vamos a dar energía. Y hoy tenemos un montón de medicamentos que son hormonas sintéticas que lo que hacen es sustituir o añadir a esa T3, a esa T4 que la glándula está fabricando muy despacito y nosotros pues le ayudamos. En el caso del hipertiroidismo, también, como te digo, es la menos frecuente, también hay medicamentos que lo que hacen es ayudar a reducir la actividad de la glándula tiroides. Por tanto, hoy la calidad de vida de una persona que tiene una enfermedad de tiroides pues es bastante buena.
Ya, o sea que, bueno, ya me has contestado, te iba a preguntar si una alteración de la glándula tiroides es crónica, es decir, se... Ya me has dicho que no tiene que ser para toda la vida. No,
no tiene por qué ser para toda la vida. Hay muchas, bueno, digamos que las causas, pues fundamentalmente son enfermedades autoinmunes.
Ya.
Entonces es que nuestro cuerpo genera unos anticuerpos en contra de la glándula. Entonces hay en muchas ocasiones que controlamos esos anticuerpos, los disminuimos y puede llegar incluso a veces a desaparecer de forma espontánea. Luego, en el cáncer de tiroides... Pues decirles a todos ustedes que yo tengo pacientes con un cáncer de tiroides que lo que se le ha hecho ha sido quitarle todo el tiroides, no tiene metástasis, no tiene tiroides, pero acude al bautizo de sus nietos y acude a la boda de sus bisnietos con 95 años. Porque ¿qué ha ocurrido con estos o estas pacientes? Les hemos quitado la glándula tiroides, no está fabricando hormonas, y si la dejamos así, pues lógicamente su salud estará muy mermada. ¿Qué hacemos? Les damos las hormonas
necesarias,
T3, T4 necesarias.
Y en su justa medida.
Claro. Y entonces son personas que han tenido un cáncer de tiroides y que todos los días, eso sí, todos los días por la mañana tienen que tomarse sus pastillitas.
Bueno.
Y el control, al principio cada 3 meses, a veces cada 6 meses, a veces una vez al año. Bueno, la propia paciente o el propio paciente nota que, y su propia familia, porque hay que contar esta enfermedad a la familia y en la radio, la propia familia o ella o él nota que está un poco más hiperactivo. Y a lo mejor es porque hay que reducir la dosis de esas hormonas. Y esto
se hace fácil. Hasta que se le pilla el punto, claro, digamos.
Se hace muy fácilmente. Hombre, vamos a ver. Que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica y que no tiene hoy nadie por qué morirse por la diabetes mellitus si se controla y se cuida y se vacuna. Bueno, tiene que ponerse insulina todos los días.
Ya.
Aquí
bueno.
Es una pastillita.
Ya. En fin, endocrino es el especialista que al que nos va a mandar nuestro médico de atención primaria cuando vayamos con algún síntoma. Siempre cuando uno no se encuentra bien, sea de lo que sea, vayamos al médico. No nos dediquemos a escuchar lo que dice una vecina o de...
No, ponen en internet no, y fundamentalmente no asocien, por favor, las enfermedades del tiroides con la obesidad y con problemas de la alimentación en absoluto, que por supuesto si tenemos una enfermedad de tiroides, pues lo que vamos a hacer va a ser cuidarnos mucho más. Pero no, yo creo que hoy hay que desmitificar muchas cosas, no solamente es una enfermedad de mujeres, lo es con más frecuencia y por supuesto hoy tenemos una medicina total y absolutamente personalizada para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades de la glándula.
En fin, que Lucía ya ha tenido su sección. Si alguien tiene alguna otra propuesta, ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Carlos, ¿qué hay que resolver? Venga, dale.
Venga, pues resolvemos. ¿Qué es lo más barato? ¿El poncho de lluvia para bicicleta? ¿El paraguas cambia de color? ¿O el chubasquero de alta visibilidad?
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues mira, lo más votado, el poncho, con el 42% de los votos.
Bueno.
Le sigue el chubasquero con el 37%. Y en última posición, el paraguas con el 21%.
Bueno, ¿y qué cuesta cada uno de ellos de verdad?
A ver, ¿qué te gusta más? El chubasquero, por ejemplo.
El chubasquero, sí.
34,20.
No está mal, ¿eh?
El poncho, que ha sido lo más votado. 27,79.
Bueno.
El más barato.
Sí, y el paraguas.
24,87.
Lo más barato es el paraguas. Y es con lo bonito que es, que te cambia de color.
Mira, no se lo había dicho a Juanjo y ha acertado. Ya. Umbrella, ¿no? Es esto.
Umbrella.
El paraguas.
Que cambia de color, depende de si pues, es borrasca, dana o sirimiri.
Creo que sí, que va con la intensidad de la lluvia.
Yo quiero uno. Nos marchamos.
Te lo compro. A ver, por 25€ tampoco voy a arruinar.
Bueno, también es verdad. Estírate. Mañana más. Mañana volvemos con nuevo reto y volvemos con un nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias de verdad por estas 3 horas de compañía.